Permíteme que salude en Gambara de Radio Euskadi al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido.
Gabón, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar, porque obviamente hay inquietud, hay interés en conocer si en esta mesa de diálogo han hablado, me imagino que largo y tendido del tema, pero si hay posibilidad de un acuerdo para prolongar los ERTE más allá del 30 de junio.
Sí, bueno, ayer hubo una reunión de lo que, bueno, esto que se denominó comisión tripartita, donde está el gobierno, COF, PYME y los sindicatos para abordar en qué términos se produce la prórroga de los ERTE el día 30. Esa es la mesa que, digamos, se está dedicando a esto, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que hay voluntad porque, bueno, la herramienta ha sido útil para evitar la destrucción de muchísimos miles de puestos de trabajo. Y creo sinceramente que es posible llegar a un acuerdo y que los ERTEs se van a prorrogar cuando menos hasta que termine el mes de septiembre, ¿no? Creo que hay que ver en qué sectores sigue concurriendo una causa de fuerza mayor, porque aun cuando salgamos del estado de alarma, pues va a haber sectores que van a tener restricciones legales a la movilidad, a los aforos, a la actividad normal, y el resto creo que se podrán reproducir, espero, las ventajas que hemos conseguido, los incentivos para que se utilicen estos ERTEs en lugar de los despidos, que se pueda incorporar los trabajadores que no tenían los periodos de cotización suficientes o que se les repongan las prestaciones de desempleo que puedan consumir durante estos meses, ¿no? Quiero ser optimista, pero todavía no hay un acuerdo porque el tema pues tiene cierta complejidad, tiene un coste enorme y el gobierno lógicamente esto lo sabe, pero bueno, pues vamos a tratar de apurar los días y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
¿Ustedes preferirían que se ampliaran hasta final de año? ¿Sería lo más conveniente según ustedes?
No, yo creo que habría que ir con pasos paulatinos, porque hay que ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que es verdad que hay que dar certidumbres a los sectores, y yo creo que más que una cuestión de fechas, si tiene que ser hasta el 30 de septiembre y luego volvemos a ver, o hasta noviembre, yo creo que hay que marcar un criterio, ¿no? Es decir, allí donde siga habiendo causas que de fuerza mayor, pues porque, lo que decía antes, porque hay limitaciones objetivas a la actividad económica, tiene que haber ERTEs de fuerza mayor, hay que facilitarlos mediante medidas económicas para evitar los despidos, hay que mantener las restricciones a los despidos, y creo que esa debiera ser un poco la forma de actuar. No me obsesiona tanto el plazo, que sea hasta 31 de diciembre o antes, porque bueno, en septiembre podríamos volver a abordar la negociación y, llegado el caso, pues ver si se prorrogan o no, entre otras cosas, porque hay que desentrañar una incógnita y si va a haber repuntes de la pandemia en otoño, ¿no? Y esto pues es muy delicado ahora aventurar nada.
¿Y se van a poder mantener intactos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras después de todo lo que está pasando?
Bueno, de momento vamos a poner todo el empeño a que a través de los ERTEs así sea. Hemos conseguido mejoras muy importantes. Hay muchos cientos de miles de trabajadores, o unos cuantos cientos de miles, que en circunstancias normales no tenían el periodo para acceder a la prestación de desempleo, y esto es importante, ¿no? Otra cosa es lo que va a ocurrir cuando, bueno, en principio desaparezcan los efectos de la pandemia, pero nos encontremos ante una crisis económica en la que ya estamos, pues que no tiene precedentes, ¿no? Y hacia fin de año, pues esto va a ser muy delicado y va a ser muy muy complicado. Va a depender en gran parte de las medidas de reactivación económica que se pongan encima de la mesa, tanto en España como en el conjunto de Europa, y nosotros aspiramos, lógicamente, a que se recupere el empleo que se está perdiendo, que bueno, se está conteniendo mucho, pero también se están perdiendo puestos de trabajo, y luego aspiramos no solo a no perder derechos laborales, sino a recuperarlos, porque nosotros evidentemente no hemos dejado la agenda de corrección, de derogación de la reforma laboral, ni de pensiones, ni mejorar determinadas prestaciones. Pero es verdad que hay, bueno, muchas incertidumbres sobre cómo evoluciona la economía, y hay que poner mucho, mucho empeño ahora en medidas de recuperación de la actividad, y ahí la inversión pública va a tener también que jugar un papel muy determinante, ¿no?
Es necesario reactivar el diálogo social más allá de las políticas concretas en torno al coronavirus.
Sí, de hecho hoy es la petición principal que le hemos trasladado al gobierno, porque como te decía al principio, lo de los ERTES ya lleva su propia dinámica de negociación y hoy desde Comisiones Obreras le hemos trasladado expresamente a 7 ministros y ministras con los que estábamos, que tenemos que recuperar el marco ordinario de diálogo social, porque hay que planificar no solo las medidas de reactivación de la economía en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. Yo creo que España, más países de Europa, nos enfrentamos a un reto muy importante donde va a haber muchísimos recursos europeos en condiciones muy distintas a las que había en el año 2010, pero que exigen canalizarlos correctamente a políticas estratégicas de país, para mejorar las empresas, mejorar las industrias, mejorar los empleos, generando sinergias, generando economía de escala y generando una perspectiva de futuro, porque lo que no puede ser es que desaparezcan las políticas industriales una vez más de este escenario, ¿no? Y creo que ahí el diálogo social tiene un papel fundamental que jugar y es lo que le hemos planteado al gobierno. Tenemos en ese terreno el compromiso de Pedro Sánchez de hacerlo así, pero creo que ya es el momento de normalizar ese diálogo social, incluso presencialmente, porque seguimos en reuniones virtuales. Creo que hay que ir a ese proceso cuanto antes.
Mencionó usted Europa, hoy el BCE ha anunciado una inyección de 600.000 millones de euros, está sobre la mesa ese plan de reconstrucción europeo de 750.000 millones. Obviamente hay necesidad de que se sepa dónde va, cómo va y hacia dónde va, ¿no? Todo ese flujo de capitales. Confían en que irán a los lugares adecuados, sectores adecuados, porque hay unos más castigados que otros, no lo podemos negar.
Sí, yo creo que hay que tomar medidas de emergencia en algunos sectores que son muy intensivos en empleo, en mano de obra, que hay muchos empleos en juego y seguro que hay que meter dinero ahí en el corto plazo para activar la demanda, pues el turismo, el auto y alguno más. Pero yo creo que luego hay que tener un poco, como decía, visión estratégica, ¿no? Hay que prever cuáles son los sectores de desarrollo económico que tienen potencial en la próxima década, qué deficiencias tienen y cómo se puede apoyar sin ir a la clásica subvención. Yo creo que aquí de lo que se trata es de fijar las condiciones objetivas mejores para poder desarrollar sectores en materia de digitalización, en materia de formación profesional, en materia de ayudarles a hacer la transición para la sostenibilidad medioambiental, que va a ser clave para que lleguen los recursos de Europa. Europa no va a dar recursos ahora al tuntún, ni así como así, sino los va a dar en base a una serie de parámetros donde la digitalización de la economía y la reducción de emisiones, es decir, una economía baja en emisiones de carbono, van a ser vectores absolutamente determinantes. Y ahí hay que planificar cómo se canaliza eso, ¿no? Uh-huh. E insisto, ahí precisamente en Euskadi hay, yo creo, que buenas experiencias en su día en ese terreno, pues yo creo que hay que planificarlo entre los agentes sociales, las instituciones, las empresas, los centros de formación, los centros de investigación, porque creo que es mucho lo que está en juego y desde luego España lo que no puede volver es a un esquema en el que los recursos externos pues fomenten burbujas inmobiliarias, burbujas de ladrillo o simplemente la reactivación del turismo, ¿no? Que está bien, pero no puede ser el único sostén del futuro, claro.
Sí, el objetivo, obviamente, principal es no dejar a nadie atrás en esta crisis, pero con el ambiente político tan crispado que tenemos, ¿va a ser posible?
Bueno, en mi opinión, sería muy deseable un gran pacto de Estado para la reactivación y la reconstrucción económica del país. Esto sería lo ideal, pero lo veo verdaderamente imposible, ¿no? Sí, yo creo que la lectura política que ha hecho, en este caso, la derecha, el Partido Popular, haciéndose prácticamente eco de la demagogia de Vox, creo que nos está llevando a un escenario lamentable de debate político, donde se habla de todo menos de lo que se tendría que hablar, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que todavía queda mucho que hacer en materia de seguridad sanitaria, en materia de lucha contra la pandemia. Puede haber un nuevo rebrote, hay que reforzar los servicios públicos y las políticas que prevean si se diera de nuevo ese rebote y a partir de ahí, como digo, un proceso de reactivación de la economía para el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? Y tenemos una disputa política que es absolutamente lamentable, con unos niveles de crispación y de polarización absolutamente indignantes, indecentes, y creo que parten de una estrategia, bueno, yo diría que de desestabilización de la situación política. Me parece muy triste el escenario, ¿no? Uh-huh. Pero es el que hay. Entonces, bueno, creo que esa comisión parlamentaria de reconstrucción va a dar de sí lo que va a dar de sí. Supongo que se podrán orientar algunas cosas, pero no va a dar pie a ese gran pacto de Estado que es necesario. Y precisamente por eso creo que el marco del diálogo social puede jugar un papel determinante, ¿no? Porque ahí sí estamos demostrando que desde la autonomía política que tenemos los agentes sociales podemos construir consensos que están siendo útiles, ¿no? Y desde luego lo vamos a intentar con todas las fuerzas, porque se juega mucho la gente trabajando en este país.
Una última cuestión, bueno, una curiosidad. ¿Seguía enfadado el presidente de la patronal, Garamendi, por el asunto de la derogación de la reforma laboral?
Mira, si quieres que te diga la verdad, yo creo que en esto ha habido mucho más ruido que nueces. Aquí se ha sobreactuado un tanto. Bueno, yo puedo entender cierto malestar, porque evidentemente pues en una prórroga de un estado de alarma que aparezca una negociación de este tipo, cuanto menos sorprende. Nosotros, como he dicho antes, por supuesto que nos renunciamos a la derogación de la reforma laboral en el cortísimo plazo. Yo creo que todo el mundo sabe que esto es inviable. Estoy hablando del mes de junio, en un estado de alarma con 500.000 ERTEs, pues esto no es factible en el cortísimo plazo, pero desde luego en el medio plazo, si se ha enfadado, se tendrá que desenfadar, porque desde luego por parte sindical vamos a tratar de retomar la agenda que teníamos encima de la mesa hasta mediados de marzo, donde uno de los objetivos prioritarios era esa corrección en profundidad de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay más cosas en la agenda, esto también es así. Es decir, ahora mismo es prioritario, aparte de abordar esto que digo de la reforma laboral, pues abordar nuevas realidades como el trabajo a distancia y el teletrabajo, que han aparecido de una forma absolutamente disruptiva en este momento, y de una forma muy desordenada y, en mi opinión, bastante peligrosa, con un riesgo de precarización de condiciones de trabajo también importantes, y, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la economía de plataforma, ¿no? Porque seguramente va a haber un cambio importante en el patrón de consumo, en los miedos a consumir como lo consumíamos hasta hace 3 meses, y seguramente todas estas formas de economía de plataforma pueden tener un incremento exponencial en los próximos meses o años. Y esto hay que ir a un modelo de regulación, o es un caballo de Troya en los derechos laborales, ¿no? Por tanto, se incorporan cosas a la agenda, y bueno, hay que ser dinámico en la vida y no quedarse, digamos, colgado de la brocha, ¿no? Pero en todo caso, nuestra agenda sigue estando esa derogación de la reforma. COE no le hará gracia, evidentemente, pero en fin, hoy yo no he notado enfado alguno, porque, como digo, realmente el diálogo social no se ha roto y ha habido un tanto de sobreactuación, ¿no?
De escenificación, quizás. Sí. Unai Sordo, le agradezco que nos haya acompañado esta noche en Gambara. Un saludo, cuídese.
Venga, es que ricasco. Hasta luego.